Lo que interesa más en esta medición es precisamente la participación política, la participación económica y el control de los recursos económicos, tanto por hombres y por mujeres, para efectivamente poder medir lo que es la desigualdad. Entonces, este es un índice que se construye a partir... El otro asunto que hay que mencionar es de que uno podría construir el índice con información censal, pero lo que pasa es que cada 10 años, si es que el gobierno de turno...
Hace el censo.
O quiere financiar el censo, ¿verdad? Porque ya tuvimos un gobierno que se llamó el Gobierno de Desarrollo Sostenible, que no le interesó para nada hacer el censo nacional, ¿verdad? Paradojas de la vida, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos ponemos a hacer la tarea, tomamos la decisión de que teníamos que hacer un índice que pudiera ser medido anualmente, de tal forma que se pudiera monitorear los avances y los derroteros cantonales hacia nuevas metas del desarrollo humano. Obviamente, eso implica grandes obstáculos, porque sabemos de que la información en Costa Rica se recolecta y se agrega a nivel nacional. Entonces tuvimos, por dicha, y un poco respondiendo a la pregunta de Juani, la colaboración de la Caja Costarricense del Seguro Social, específicamente de la Dirección Actuarial y de Planificación Económica, la colaboración del ICE, del Centro Nacional de Planificación Eléctrica, del proceso de demanda eléctrica, del INEC, en la Unidad de Estadísticas Demográficas y la Unidad de Censos y Encuestas, del MEP, del Departamento de Estadística, del Tribunal Supremo de Elecciones, del Departamento de Estudios y Servicios Técnicos, del Ministerio de Seguridad Pública, del Departamento de Planes y Operaciones, la sección de Estadística, y en fin, la colaboración también de otros colegas y otros investigadores que nos permitieron hacer refinamientos importantes en el asunto de la recolección de datos. Esas fuentes primarias, son fuentes oficiales, porque tampoco podíamos construir un índice a partir de datos no primarios.
Claro.
¿Por qué? Porque pierde precisamente la legitimidad en el proceso. Entonces decidimos, tenía que ser una construcción anual y segundo, utilizar fuentes primarias. Entonces, a partir de esas fuentes primarias, en la escuela y en realidad en el equipo, porque en eso hay una gran interacción con el equipo también de estadísticos del PNUD en Costa Rica, empezamos a tomar decisiones sobre qué cosas debíamos de utilizar de tal forma que pudiéramos aproximar la intención del índice respectivo. Les pongo un caso que ha sido preguntado en varias ocasiones. ¿Cómo medimos el nivel de vida digno? La recomendación internacional es utilicen PIB per cápita, Producto Interno Bruto per cápita. Costa Rica no calcula el PIB per cápita a nivel cantonal, ni mucho menos a nivel de provincia, o sea, nada más lo agrega a nivel nacional. ¿Cómo podemos aproximar eso? Después de una investigación larga de varios estudiantes míos en la Escuela de Estadística, logramos encontrar un estudio muy interesante que estaba haciendo en ese momento la Sectorial de Energía del Ministerio de Ambiente. Y nos encontramos que sobre consumo eléctrico, y nos encontramos que había, en una encuesta, encontramos que había una alta correlación entre consumo eléctrico e ingreso. Entonces conversamos con el colega estadístico responsable de esa encuesta y nos facilitó toda la colección, toda la serie de datos que tenía disponible de esa encuesta, y vinimos a corroborar que efectivamente la correlación entre ingreso y consumo eléctrico era muy alta. Hicimos varias pruebas y efectivamente logramos demostrar de que puede ser una variable que pueda utilizarse, lo que llamamos nosotros como proxy. O sea, como una variable, aunque no mida el fenómeno por sí mismo, pero sí puede, digamos, ayudarnos a entender qué es lo que está pasando con...
Como una tendencia.
Marca la tendencia, exactamente, ¿verdad? Entonces, ese tipo de ajustes metodológicos y de investigaciones fueron necesarias para efectivamente poder utilizar información anualizada para poder hacer el cálculo de este índice a nivel cantonal.
Yo creo que en lo que ustedes nos están comentando hay dos elementos que es importante destacar de esta herramienta que nos da información para conocer nuestro país. Una es que efectivamente es un proceso en construcción, esto que estaban señalando.
Exactamente.
Cómo hay que indagar a partir de las formas en que nuestro país de alguna manera registra lo que pueden ser los parámetros de su desarrollo. Y el otro elemento que me parece muy importante de esta familia de índices de desarrollo humano es que nos llevan a a una dimensión de cualidad que son los resultados de las decisiones que como país tomamos, ¿verdad? No, hay a veces algún tipo de información, de dato, que no necesariamente nos apunta, bueno, que en el tema de educación hemos logrado, por ejemplo, tales o cuales resultados que son una implicancia de la vida digna, de las condiciones de desarrollo de oportunidades, mientras que quizá quisiera que consolidemos eso, que los índices del desarrollo humano nos acercan a poder valorar, digamos, el rumbo acertado o el riesgo, los retos que tenemos planteados como sociedad en estos temas tan relevantes.
Sí, y yo agregaría una cosa, doña Olga, y es que no solamente saber si, digamos, es difícil decir si las políticas públicas han sido no acertadas, porque en realidad lo que el Atlas de Desarrollo Humano nos está diciendo es que necesitamos políticas diferenciadas para los distintos lugares del país. Uh-huh. Tenemos 81 cantones y en esos 81 cantones vemos realidades que son muy distintas. Entonces el Atlas de Desarrollo Humano es en sí mismo un llamado de atención a que tenemos que ver el detalle. Ya Costa Rica tiene un desempeño en términos de desarrollo humano que es bueno a nivel mundial. El país ha formado parte de los países que tienen que caen bajo la categoría de alto desarrollo humano, pero eso no es igual,
no es homogéneo
en todo el país, no es homogéneo. Entonces aquí lo que estamos diciendo es, bueno, si nosotros queremos mejorar el desempeño aún más, lo que tenemos que hacer es empezar a ver las simetrías y entender mejor qué es lo que está pasando. Entonces, aunque se puede, aquí hay un llamado a una planificación nacional que sea sensible a lo local y a una planificación